Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Cada día me ofrece una nueva oportunidad. El ayer ya ha concluido. Hoy es el primer día de mi futuro. Otra frase maravillosa, afirmación positiva, de Louis Hay.
Y es un momento oportuno para darle los buenos días y la bienvenida a nuestra querida amiga Caril Taveras, experta en estrategia comercial, y es conferencista, es docente y es la cabeza de IDEOX. Caril, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buen día, mis amigos. Súper bien. Y hoy vengo bajando con un tema picante.
Cuéntanos. ¿Y por qué picante, Caril?
Yo, bueno, miren, mientras yo preparaba el tema, yo decía, Caril, es verdad que tú hablas de eso. Pero nada, aquí vamos. Vamos arriba.
Mujeres en los negocios. Voy a decir el título. Mujeres en los negocios, gestionando equipos desde la asertividad empática.
¿Y por qué te daba miedo eso? Sí.
No me da miedo. Lo que sucede es eso, Beida, es que ese es un tema. El tema que le puse fue como para poder entrar un poquito más suave. Pero vamos a desarrollar, vamos a elaborar. Quiero comenzar con una pregunta, digamos, pragmática, ¿verdad? Y es que si las mujeres somos nuestras peores enemigas en ambientes ejecutivos y en espacios
laborales. Eso es así, eso es real, yo tengo mis dudas.
Bueno, pues yo te voy a contar.
No todo es el 100%.
Hay ambientes y hay ambientes.
Sí, desde mi experiencia y los estudios que avalan todo este tema, Soveida, porque ciertamente existe un sesgo en el asunto. Y bueno, hemos querido trasladar un poco esa responsabilidad a una lucha, digamos, de sexo. Vamos a dejar ese tema aparte, porque no es el enfoque. Sí que nosotras tenemos que abrir los ojos y saber que la tarea todavía está por hacerse. Miren, realmente hay una gran diferencia en liderar desde la perspectiva de la mujer. En las últimas 4 décadas ha habido una evolución súper importante en el rol de la mujer en puestos de liderazgo. Hemos pasado de un rol autoritario a uno más basado en el respeto y en impulsar pues, los aportes reales y genuinos que hace nuestra colectividad. De hecho, esto es tan real que en el 1973, hace 48 o 49 años, un grupo de estudiosos sociólogos que tienen nombres como Staines, Hayaretne y Travis, son sus apellidos, hablan por primera vez de lo que se conoce desde entonces como el síndrome de la abeja reina. Y eso habla de nosotras, las mujeres en puestos de liderazgo. Como ven, no es un fenómeno nuevo. Y habla de cuando nosotras llegamos a los altos mandos, entonces nos sentimos mucho más cómodas liderando o trabajando en par con hombres más que con mujeres. Llegamos a puestos de alta dirección y luego no facilitamos el crecimiento de las que vienen detrás. Entonces eso no lo digo yo, lo dicen estos estudiosos a los que le pusieron nombre al asunto, el síndrome de la abeja reina.
Wow.
Hay mucha información al respecto. Pero tenemos que considerar otros temas que son adyacentes, son complementarios al tema central. Y uno de ellos es el excesivo cuidado estético que pudiéramos nosotras pues, adoptar llegado ese momento. Porque es un arma que puede ser utilizada en nuestra contra. Imagínense que somos esa mujer que logra colocarse en un consejo de administración o en el alto mando de una organización y de repente comienza a variar o a exagerar en el cuidado estético. Entonces el mensaje que mandamos es: necesito atraer las miradas porque el poder no está en mí. Y es otro de los aspectos a considerar. Algo que nos recomiendan quienes han estudiado todo este síndrome y están trabajando para que nuestro espacio laboral sea justo porque lo hemos ganado con nuestras competencias, nuestras habilidades, los años de estudio y de compromiso organizacional. Algo que nos alertan es cuidado con querer disfrazarnos de hombre en el sentido de querer asumir características propias del sexo opuesto. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Digamos que es muy típico y es muy dado a que los hombres congenien en estos espacios utilizando lenguajes mucho más agresivos que lo que las mujeres típicamente utilizamos. Conectan y hacen negocios en espacios donde pueden haber involucradas bebidas alcohólicas. Entonces, de repente, podemos llegar a estos lugares, a estos espacios de poder, y queremos comenzar a comportarnos como los hombres, perdiendo nuestra esencia. Y eso manda un mensaje bastante distorsionado a la organización. Y es lo que han estado estudiando todos estos años. Porque bien es cierto que todavía hay un espacio muy pequeño conquistado por la mujer en estos círculos y espacios de poder. Muchas veces somos nosotras mismas las que hemos decidido frenar nuestras carreras profesionales. Yo decía en un panel al que fui invitada en el mes de marzo, con relación al tema del Día de la Mujer, que nos pasa algo, y es que queremos conquistar esos espacios, algunas, basados en las cuotas de poder que deberían estarnos dando, y no necesariamente estamos dispuestas a pagar el precio que implica estar en esos espacios. Y hay un precio que pagar, porque nosotras somos dadoras de vida, portamos vida, llevamos una casa, y hay roles que, si bien es cierto, deben ser compartidos, todavía no son tan compartidos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que queremos ser perfectas empleadas, perfectas directivas, perfectas esposas, perfectas madres, perfectas ama de casa. Y ayer escuchaba un podcast de María Rojas Estapé que decía: no podemos ser 10 de 10 en todo. Tenemos que saber en qué momento de nuestras vidas vamos a subirle el volumen al espacio laboral y bajarle un poquito el volumen a la vida personal, porque si queremos ser 10 de 10, vamos a terminar quemadas, agotadas, claro. Y el sistema nos va a sacar. Cuando decimos que nosotras nos ponemos nuestros propios frenos, justamente la invitación es: ¿qué nos está frenando? ¿Estamos intentando ganar un espacio de poder impulsados por todo este tema de cuotas? ¿O yo me he preparado profesionalmente y he hecho la tarea jerárquicamente para poder llegar a esos lugares, aportando, haciendo sacrificios y entendiendo que si en un momento de mi vida voy a hacer una pausa, lo voy a hacer consciente? Yo les quiero contar una anécdota. Cuando yo estaba esperando a mi segundo bebé, hace ya 13 años, yo estaba en una posición de liderazgo de una empresa multinacional de mujeres, para mujeres, y con un discurso precioso. The Company for Women era esa empresa. Y en ese momento, uno de mis mayores temores era, por todo lo que estábamos viviendo organizacionalmente, por la responsabilidad que yo tenía en mis manos, por las oportunidades de avance de carrera que ya se observaban para mí, ¿cómo voy a pasar 4 meses fuera de mi ambiente laboral? ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Y con los años y con la madurez, obviamente hice grandes sacrificios, me fui con la computadora a mi casa, con una cesárea, a los pocos días yo estaba conectada trabajando, y de eso no me llena de orgullo para nada. Al contrario, me ha llamado por los últimos 13 años a la reflexión. Y es justamente porque el temor que tenemos de perder esos espacios, eso nos hace comportarnos de una manera errática. Estaba bien que yo me diera mi espacio, pero en un ambiente de mujeres había un nivel de competencia bastante alto, y ahí yo viví las consecuencias de haber sido parte de un entorno donde el síndrome de la abeja reina se daba. Y eso es, digamos, lo que nosotros queremos hacer con este espacio de reflexión del día de hoy. Hay que cambiar el chip. Y hay que entender que la batalla no es contra el hombre, la batalla es contra un sistema que nosotras mismas hemos alimentado y nosotras mismas hemos creado. En España estuve leyendo un estudio de Hays que decía que solo el 33% de mujeres han conquistado espacios en los comités de dirección, y se hablaba del nivel de dureza con la que esas mujeres es lo que les cuesta llegar ahí, luego lo quieren defender con uñas y dientes, y nos volvemos sumamente agresivas y perdemos nuestra esencia. Por eso en el día de hoy quise ponerle el toque de asertividad empática. Porque ¿qué es la asertividad empática? No es exclusivo de la mujer. Eso es una competencia que podemos desarrollar todos los seres humanos.
Claro.
Es comprender, es entender, es actuar basado en las necesidades de mis interlocutores, en este caso mis colaboradores, mis pares, mis supervisores, y asegurarnos que somos entendidos, que somos comprendidos y que ellos serán entendidos y comprendidos en un espacio de diálogo. Entonces hablemos de empatía. Es esa llave maravillosa que abre todas las puertas de las relaciones humanas.
Y me gustaría, Caril, dar un paso atrás y hablar un poco del sistema. Del sistema que se ha creado, que hemos co-creado, porque todos hemos estado formando, y de una manera u otra, cuando estás dentro de un sistema, si no haces nada por cambiarlo, bueno, pues formas eres parte de. Se estaba haciendo en Amazon un esfuerzo por utilizar la inteligencia artificial para el proceso de selección de candidatos. Amazon, esta empresa que maneja miles de empleados, bueno, pues desarrolla un sistema para ir clasificando los currículums de las personas que están constantemente solicitando empleo en Amazon. Y se dieron cuenta de un sesgo importante de esta inteligencia artificial. Y era que observaba, es mujer, está en edad reproductiva, está recién casada, y automáticamente lo descartaba.
Claro.
Por las posibilidades de salir embarazada, claro, de ausentismo laboral, de absentismo y todo eso. Entonces, claro, ellos dijeron, ok, mira, por aquí no puede ser. Se dieron cuenta porque realmente la inteligencia artificial, vamos a poner esto entre comillas, lo que va es priorizando la productividad. Es decir, no está viendo hombre o mujer, lo que está viendo son códigos y datos de cuáles posibilidades hay de tener absentismo laboral, de faltar más. Pero
hay un primer algoritmo, hay una primera programación que la puso una persona,
que
digamos.
Que es productividad.
Eso es a través de un sistema. Exacto. Pero realmente eso sin sistema muchas veces pasa. Y ahí, gracias a que tú trajiste ese tema, Rey, porque difiero de ti, Caril, de que ese sistema no lo creamos las mujeres. Ese sistema a veces lo alimentamos, a veces, pero tenemos un sistema que para las mujeres es sumamente difícil avanzar. O sea, aquí normalmente no se miden los talentos, independientemente de que sea hombre, sea mujer. Se toman muchas veces en cuenta esos elementos que acaba de decir Rey. Y como tú dices, posiblemente en algunas ocasiones lo alimentamos porque nos frenamos. Entendemos que no tenemos los talentos, que no tenemos la capacidad. Entendemos incluso, por ese sistema creado, que el merecedor de tal puesto es un hombre, porque por las características del puesto debe ser. Y eso no lo han instalado aquí. Y algunas lo han asumido, otras no. Pero realmente es un sistema donde tanto hombres como mujeres debemos trabajar por ir eliminándolo, que se ha hecho mucho. Claro. Pero falta mucho
y también hay industrias que por su naturaleza, por cómo han surgido, bueno, pues también hay mucho de eso que menciona Caril.
Sí.
Es decir, donde hay mujeres que han tenido para sobrevivir en ese sistema que adoptar posturas masculinas. Es decir, actitudes
para no verse vulnerables o débiles ante un grupo.
Exactamente. Un sistema lo promueve.
Exactamente. Porque
es
dicen,
justamente mi planteamiento, claro, Renato, porque no voy a desconocer toda la lucha histórica que como mujer hemos tenido que pelear las batallas para poder llegar a estos espacios. Sin embargo, ¿cuál es el reto de nosotras como mujeres? No seguir alimentando un sistema que nosotras mismas hemos querido cambiar. Entonces, es cierto que hay resistencia y cierta reticencia a contratar mujeres para ciertos puestos directivos, pero no menos cierto es que las empresas reconocen las ventajas de tener mujeres en puestos directivos. Somos más polivalentes, tenemos una capacidad organizativa y de trabajo superior. Imagínense la cantidad de retos que asumimos todos los días con la maternidad, los hijos, el trabajo. Ahora bien, ¿a dónde voy? Este es el punto de mi enfoque. Sí es cierto que nosotras alimentamos el sistema que hemos querido matar por años. Y yo hablo desde la experiencia. Yo tuve líderes mujeres y tuve líderes hombres. Y tristemente yo tengo que reconocer aquí públicamente, y espero que si una de esas mujeres me está escuchando me comprenda y me disculpe, Mis mejores jefes siempre fueron hombres, porque eran mucho más considerados. Nosotras las mujeres somos mucho más exigentes y exigimos desde la realidad que nosotras somos capaces de dar. Entonces, eso es lo que ha alimentado parte del problema actual. Para mí son conquistas que no estoy dispuesta para nada a retroceder. Sin embargo, si me levanto y digo, es tiempo de que nos detengamos a pensar cuánto de la situación actual la hemos seguido alimentando nosotras. Yo dije públicamente en ese panel que yo estaba completamente en contra de una posición que se había presentado, de que era muy difícil e imposible para las mujeres llegar a estos puestos. Y yo dije, discúlpenme, yo comencé con 16 años en una recepción y terminé siendo a los 35 country manager de una multinacional y era la líder de 289 colaboradores de una organización. Pero claro, yo supe diseñar el camino, peleé mis batallas, estudié, me preparé, aguanté, sufrí, me propuse llegar adelante. Y también me llevé la computadora a mi casa cuando nació mi segundo hijo y a las 2 semanas con una cesárea yo estaba conectada. Yo pagué un precio y es el mensaje que quiero traer el día de hoy. Esto no, para mí no tiene nada que ver con una lucha de sexos. Entonces, ¿por qué he querido incluir el tema de la asertividad empática? Porque yo creo que de todo el abanico de competencias es uno que nosotras podemos activar de forma muy simple y es esa capacidad de conectar. Primero entre nosotras, no hay absolutamente nada más maravilloso que ver cómo un grupo de mujeres se conectan en un ambiente donde probablemente no se conocían y en 15 minutos están dialogando de una manera muy dinámica y quizás hasta abriendo su corazón, porque tenemos esa capacidad de conectar. ¿Por qué no lo traemos a los puestos directivos? ¿Y por qué no nos autonombramos mentoras de otras mujeres para ayudarles a llegar ahí? No por cuota, sino por real valía. Y ese es el objetivo de mi mensaje de hoy. Empatía, cuidar la manera en que tratamos a nuestras colaboradoras, mujeres sobre todo. Y por supuesto, entender que también los hombres tienen un rol importante en todo esto. En esa misma organización, yo recibí un equipo de gerentes bajo mi responsabilidad de 45 mujeres. Y era muy difícil para República Dominicana, porque toda la vida ese rol lo habían hecho mujeres, incorporar hombres. Y yo dije, ¿y por qué no? Y cuando se me abrieron las vacantes, contraté 4 hombres. Y esa dinámica era súper chula. Al día de hoy todavía tenemos un WhatsApp grupal y esos hombres, entre todas estas mujeres, tienen una dinámica colaborativa con nosotras súper chulas. Entonces, al final, ¿por qué esto no somos capaces de expandirlo de manera viral dentro de las organizaciones? Para mí la clave sigue siendo la asertividad empática.
Definitivamente.
La empatía, según Goldman, es darse cuenta de lo que los otros sienten sin necesidad de que nos lo tengan que decir. Lo hemos vivido, hemos luchado, conocemos esas luchas históricas. Llegamos aquí, convirtámonos en promotoras de la expansión de ese rol en esas mujeres que vienen subiendo. Escucha sin pantallas mentales a tus colaboradoras. Escúchales sus necesidades emocionales. A mí me hubiera encantado que esa directiva, jefa mía en ese momento, me hubiera dicho, no es necesario que te lleves la computadora a tu casa. No tengas miedo. Tú has hecho un buen trabajo por 5 años. Eso es suficiente para nosotros poder esperar por ti. Cuida a tu bebé. Hoy yo me resiento por haber hecho eso. Pregunta con respeto, genuino respeto de entender. ¿Qué hay del otro lado de la mesa de conversación? Expresa tus sentimientos propios. No tengas miedo de que la gente sepa que tú también tienes temor como mujer de estar en este puesto y estar en esta batalla, en esta guerra constante de si me lo va a quitar un hombre o si va a surgir alguien de mi mismo sexo que va a llegar a mi posición. Somos mucho más temerosas con una historia que avala ese temor de llegar ahí y poder permanecer. Uh-huh. Y la bala.
Totalmente de acuerdo.
Pero tenemos que quitarnos esa historia de encima, porque Yo creo que ya ese cuento pasó.
Bueno, pues, Karin.
Validarnos entre Karin, nosotros.
Quitarnos ambos, hombres, mujeres, porque es en conjunto que hay que hacer eso.
Y que llegue el momento donde las cuotas no sean necesarias, sino que prime el talento.
Que el talento y la preparación, independientemente de
Karin, sexo. Karin, has dejado el WhatsApp de Camino al Sol encendidísimo.
Este es un tema
con
siempre
este tema.
Que genera.
Sí, este tema genera muchas cosas. Porque precisamente es mucho lo que hay que hablar, claro. Pero es más lo que hay que hacer. Karin Taveras de Ideox, la gente que se quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, pueden entrar a ideox.net en nuestra página web y conectar desde ahí. Quiero terminar este espacio con una frase de Louisa May Alcott. Ella es la autora de Mujercitas, ese libro con el que crecimos muchas de mi generación. Y ella dice: las influencias persuasivas son mucho mejores que las palabras moralizadoras. Y con este mensaje quiero terminar el día de hoy. Llamado a la reflexión para que cada una piense, ¿cómo estoy yo jugando a favor o en contra de esto que Karin nos ha traído? Sigue siendo mi punto de vista, no es perfecto, pero se basa en mi experiencia. ¿Y cómo puedo ser yo parte del cambio y no del problema?
De eso se trata.
Gracias, Karin, por traerlo a la mesa.
Gracias, Karin.
Que tengas un excelente día. Cuídate mucho.
Gracias.
Un abrazo.